Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 30 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. El gobierno venezolano anuncia implementación de nuevas medidas que levanten al país de la crisis económica. Revive el debate sobre la violencia en Venezuela a consecuencia del asesinato del ex mayor de ejército Eliezer Otaiza. Y en la entrevista de hoy, la legisladora republicana Ileana Ross Lehtinen habla sobre la oposición venezolana. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. El asesinato a tiros de uno de los dirigentes oficialistas más influyentes en Venezuela ha revivido el debate de la violencia en ese país. Eliezer Otaiza era mayor del ejército bolivariano y gozaba de protección personal. Tenemos el informe con Álvaro Algarra.
La violencia en Venezuela no da tregua a los ciudadanos, sin distinción política. Este lunes se informó sobre el fallecimiento del capitán Eliezer Otaiza, actual presidente del Consejo Municipal de Caracas y exdirector de inteligencia del gobierno venezolano. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, manifestó que el cuerpo de Otaiza fue ingresado a la morgue de Caracas con 4 impactos de bala.
Ya los equipos están desplegados para la investigación del hecho y esperamos que en las próximas horas podamos esclarecer qué fue lo que ocurrió.
Tras divulgarse la noticia, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó la muerte del compañero de tolda política al tiempo que ordenó iniciar una investigación para aclarar los detalles del asesinato.
He dado la orden de que se haga una investigación completa, a fondo, de las extrañas circunstancias en que apareció asesinado.
A consecuencia de la muerte de Otaiza, el líder del movimiento estudiantil Francisco Mateus, en conferencia de prensa, expresó su solidaridad con sus familiares, aunque culpó al gobierno nacional de todas las víctimas de la delincuencia en el país.
Le mostramos nuestra solidaridad como estudiantes porque mucho más allá que un tema ideológico, él es un ciudadano venezolano que lamentamos su pérdida. Es responsabilidad absoluta de este gobierno nacional, ya que cada día se está cobrando vidas importantes de venezolanos.
Entre tanto, ciudadanos expresaron a La Voz de América su angustia sobre la situación de inseguridad en Venezuela y sus impresiones sobre el asesinato del alto funcionario del gobierno.
Eso es un indicador del nivel de violencia que está teniendo la sociedad y eso es algo que debemos de alguna manera trabajar para corregir.
A mí me gustaría vivir en un país donde yo llegue a mi casa en la noche y no escuche un tiroteo en el barrio que queda al lado. Me gustaría vivir en un país donde yo voy a la panadería y no me atraque.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otra parte, el gobierno venezolano se encuentra anunciando e implementando medidas que no logran sacar o levantar al país de una de las crisis económicas más graves de su historia. Tenemos a Carolina Alcalde con este informe.
El presidente Nicolás Maduro decretó un aumento del salario mínimo de 30%, ubicándolo en 5.602 bolívares, lo que se traduce en $889 si el cambio se calcula a tasa oficial de 6.30 bolívares por dólar. Sin embargo, solo áreas esenciales del sector económico como medicinas y algunos alimentos reciben divisas a esa tasa. El resto de las importaciones se efectúan a tasa SICAT 1, por lo que el valor del sueldo mínimo estaría en unos $560, y a SICAT 2, en la que la mayoría de los productos son importados, el sueldo mínimo equivaldría a aproximadamente $114. En el país, que prácticamente trae todos los bienes del exterior, rige un control cambiario con 3 tasas que fueron implementadas por el gobierno luego de que el valor del dólar negro se disparara a más de 15 veces el dólar oficial.
Y confío que estemos ya estrangulando la perversa inflación inducida y transitando un buen equilibrio en los precios de los productos y de los servicios. Ahí evaluaremos si hace falta otro ajuste.
De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, se requieren 5.4 salarios mínimos para adquirir la canasta básica. El país vive una profunda crisis económica que se ha convertido en una de las principales causas de las manifestaciones que se han registrado con más énfasis durante las últimas semanas. Los empresarios privados denuncian que el gobierno no liquida las divisas necesarias para las importaciones de producto o de materia prima básica para producir en el país. Este martes, Empresas Polar, la más importante de la nación, anunció que suspendió temporalmente la producción de 2 marcas de pasta debido a que no posee divisas para la compra de trigo. La administración de Maduro acusa al sector privado de haber desatado una supuesta guerra económica con la finalidad de desestabilizar al gobierno. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras eso ocurre en el país, los venezolanos que tienen la oportunidad de visitar Miami aprovechan para abastecerse con una lista larga de productos que escasean en ese país. Tenemos el informe con Alejandro Marcano.
Mientras el gobierno venezolano afina los detalles de su segunda ofensiva económica para garantizar un abastecimiento pleno en sus centros de abastos, muchos venezolanos tratan de cubrir sus necesidades, sobre todo con los envíos puerta a puerta que proliferan en el sur de la Florida.
Si la crisis de Venezuela está, vaya, para mí eso está irremediable. Eso, crisis hay, crisis porque lo estoy viendo, yo trabajo en exportación a Venezuela y la veo bastante. Compara crisis ahí.
Para los venezolanos que visitan el sur de la Florida, se ha vuelto una costumbre rastrear medicamentos en las distintas farmacias para comprarlos. Incluso se llevan toda la existencia de productos de higiene personal y también para la digestión, sencillos como este, que ya no existen en su país. Y es que a los farmacéuticos les sorprende el crecimiento de los consumidores venezolanos que compran en grandes cantidades todo tipo de medicamentos sin fórmulas o prescripciones médicas. ¿Por qué están viniendo más?
Porque no encuentran los productos básicos en su país, entonces vienen acá y los compran.
Los dueños encargados de los almacenes de envíos de carga en Miami no dejan de sorprenderse, sobre todo por los productos que ahora se llevan los venezolanos a su país.
Alimentos enlatados, aseo, mucho aseo, jabón de baño, jabón líquido.
Para el analista político Aquiles Esté, el innegable desabastecimiento e inflación que supera el 50% ha incrementado el envío de remesas a Venezuela.
Hemos entrado en ese grupo no privilegiado, ¿verdad?, de países como Salvador, ¿verdad?, como Honduras, países tradicionalmente de Centroamérica, que reciben masas enormes de remesas y prácticamente llegan a vivir de ellas.
Entre tanto, el gobierno venezolano sigue adelante con su ofensiva económica y espera hallar pronto, según el vicepresidente Jorge Arriaza, un equilibrio en la entrega de divisas para normalizar el ya oficialmente reconocido desabastecimiento. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10.
Y'all get hit with
USA,
the...
USA.
You spin my head right, right.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Gracias por estar con nosotros en Estudio 45. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la legisladora republicana Ileana Ross Lehtinen, expresó en diálogo con Jefferson Asprilla de La Voz de América su desconfianza en ese diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Tenemos a continuación esta entrevista.
Bueno, más que nada, el pueblo venezolano, especialmente los jóvenes, los estudiantes, los líderes de la oposición están en las calles de todas las ciudades de Venezuela demandando respeto a los derechos humanos. No es tanto un movimiento para cambiar el gobierno de Nicolás Maduro, aunque no están en favor de esa persona, pero son personas jóvenes que quieren que sus derechos sean respetados y por eso están muy en contra que los líderes de la oposición, Leopoldo López, está ahora cumpliendo 2 meses de estar en una cárcel militar, injustamente. María Corina Machado, otra líder de la oposición, le quitaron su posición como diputada de la Asamblea General en Venezuela, le quitaron la inmunidad y ahora está bajo investigación por traición. ¿Qué traición cometió? Fue a los Estados Unidos, vino aquí para hablar en la Organización de Estados Americanos, la OEA, sobre las violaciones de derechos humanos. Así que las personas están en las calles en Venezuela diciendo queremos respeto a los derechos humanos, queremos que no estén matando a los jóvenes, más de 40 muertos, cientos detenidos. Esto no es una Venezuela libre y democrática.
Pero conforme pasan los días, avanzan las horas, pareciera que la presión local, internacional, sobre el tema de Venezuela ha disminuido. ¿Siente usted alguna frustración, por eso?
Yo estoy muy frustrada, primero por el silencio de los líderes democráticos en Latinoamérica, que deben estar al lado de los estudiantes en contra de las violaciones de derechos humanos. Estoy frustrada que la administración de Obama y el secretario de Estado John Kerry han actuado con tremendo impulso sobre Rusia, sobre las violaciones de derechos humanos que Rusia está cometiendo contra el pueblo de Ucrania. Y nosotros simplemente lo que estamos pidiendo son cosas básicas: bloquearle las propiedades a esos violadores de derechos humanos en Venezuela, aquí en los Estados Unidos, congelar las cuentas bancarias de estos violadores y prohibirlos de poder entrar en los Estados Unidos. Son sanciones bien simples que ya el presidente Obama la tomó, esa y muchas más, contra Rusia.
Pero a este punto de la situación, ¿usted ve posible esas sanciones?
Sí. Primero que estamos todavía optimistas que el presidente lo haga. También tengo un proyecto de ley que ha recibido mucho apoyo bipartidista, que está moviéndose en la Cámara. Y también en el Senado tenemos a los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, un republicano y un demócrata, que están también con ese proyecto de ley. Así que en el Senado, en la Cámara y en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, estamos tratando de lograr esto.
¿Cuándo cree usted que podría haber por lo menos algún hecho concreto?
Bueno, ojalá que en el mes de mayo ya tengamos alguna respuesta favorable, porque acuérdense que han habido más de 40 muertos ya. No podemos seguir sacrificando el futuro de Venezuela en manos de Maduro.
Pero estas sanciones de alguna manera no se interpondrían o no afectarían los diálogos que se está llevando justamente a cabo en Venezuela entre el gobierno y la oposición.
Muy buena pregunta. Primero que estas conversaciones es todo una farsa, completamente falso, porque la única parte que está disparando contra los estudiantes es de parte de Maduro, bajo los órdenes de Maduro. Los estudiantes no están haciendo nada, son protestas pacíficas. Así que tener un diálogo es como si yo coja aquí esto y empiezo pesa tanto que ni lo voy a hacer. Le doy a usted en su cara y le digo, bueno, vamos a tener un diálogo a la paz. Yo soy la única que estoy violando los derechos humanos suyos. ¿Por qué tengo que usted entrar en una conversación conmigo? Usted es una persona que está respetando los derechos humanos. Así que es una manera de Maduro, que conoce bien este sistema, manipular el tiempo para que ninguna nación tome acción contra él.
Es decir, que esos diálogos no van hacia ningún lado, ni siquiera con el apoyo de los líderes regionales,
Solamente, primero que la iglesia no ha hecho nada para ayudar a los estudiantes. Segundo, que es solamente una pequeña parte de la oposición que están en estas conversaciones. La gran mayoría de la oposición no está en favor de estas conversaciones, porque ellos están conscientes, ellos no están haciendo nada malo, es el gobierno.
Ahí teníamos esa entrevista, Jefferson Asprilla con la republicana Ileana Roslehtinen. Algunas temperaturas importantes en ciudades de Estados Unidos. En Boston, 6 grados centígrados, el cielo está nublado. En Chicago, 9 grados centígrados, cielo también nublado. En Los Ángeles, 17 grados centígrados, cielo despejado. En Nueva York, 7 grados centígrados, lluvia débil. Y en Washington, 12 grados centígrados, hay lluvia débil, el cielo está cubierto. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington.
Of America.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es miércoles 30 de abril del año 2014. Soy Henry Llanos. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubinsky y Al Santos. Estas son las noticias. Una fallida ejecución en Oklahoma causa la postergación de otra por inyección letal. Conoceremos a Ivonne Padilla Rodríguez, un ejemplo de la nueva generación de hispanos en Estados Unidos. Y en tecnología, científicos rusos lanzan programa de monitoreo para preservar a los renos en el mundo. Y una fallida ejecución en Oklahoma causa la postergación de otra. Tenemos el informe con Luis Alberto Facal.
Una fallida ejecución por inyección letal en el estado de Oklahoma, en la zona central de Estados Unidos, dejó a un preso retorciéndose en la camilla por más de 40 minutos antes de que eventualmente muriera de un paro cardíaco. El Departamento de Correcciones de Oklahoma dijo que Clayton Lockett recibió la primera inyección de una nueva combinación de tres drogas letales el martes. 13 minutos después, el reo, declarado culpable de violación y asesinato, comenzó a respirar fuertemente y a contraer los dientes, lo que llevó al médico en el lugar a detener la ejecución. Los oficiales bajaron las persianas para impedir que quienes miraban desde la galería de observación vieran lo que estaba sucediendo adentro de la cámara de la muerte. Autoridades dijeron que hubo una falla en una vena durante la ejecución. La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, ordenó una postergación de 14 días para la ejecución de un preso que iba a ser ejecutado 2 horas después que Lockett. Oklahoma ha creado un nuevo cóctel de químicos después de que algunos fabricantes de drogas impusieran una prohibición de venta debido a que objetaban el uso de las medicinas en inyecciones letales. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Desde Washington, Estudio 45.
Y altos oficiales estadounidenses analizan en el Congreso casos de Venezuela y Honduras en relación al combate del narcotráfico. Tenemos el informe con Leonardo Bonet.
En una audiencia sobre el combate al contrabando transnacional de drogas realizada por varias comisiones de la Cámara de Representantes, el almirante Robert Papp, hijo, comandante del Servicio de Guardacostas, habló, entre otras cosas, del tema de la cooperación con Venezuela. Nosotros seguimos teniendo protocolos en caso de que se presente una embarcación sospechosa o una embarcación venezolana. Nosotros ponemos en marcha estos protocolos con Venezuela, principalmente con el Servicio de Guardacostas de ese país, y obtenemos permiso para abordar esas unidades, y a veces tenemos que tomar decisiones en el sentido de que esas embarcaciones sean devueltas a Venezuela, y otras veces nosotros las tomamos para iniciar procesos judiciales, pero nosotros seguimos teniendo cooperación allí. Por otro lado, el almirante Papp, hijo, también se refirió al caso de Honduras. Por segundo año consecutivo, Honduras cuenta con la tasa de asesinatos más alta del mundo, un resultado directo del masivo flujo de cocaína con destino a Estados Unidos que ingresa a Centroamérica por el occidente del Mar Caribe y la parte oriental del Océano Pacífico. Y esa droga llega a nuestras costas y las actividades de esas modernas redes delictivas tienen impacto en las calles de Estados Unidos en la forma de violencia de pandillas y la guerra por la defensa de territorios entre narcotraficantes. Papp Jr. agregó que ahora Colombia está asumiendo un papel de liderazgo en el área, organizando simposios e invitando a otros países con los que Estados Unidos continúa trabajando y con los que mantiene compromisos. No obstante, agregó el comandante del Servicio Guardacostas de Estados Unidos, que a medida que ellos ven menos recursos dedicados a la misión antidrogas, se empiezan a poner ansiosos porque ven que nosotros, dijo, estamos retirándonos un poco de esa lucha compartida con ellos. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Gracias, Leonardo. Nosotros hacemos una pausa en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
La
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y nosotros tenemos una importante entrevista. En un ejemplo para la nueva generación de gente que llega a Estados Unidos, se ha convertido la estudiante Ivonne Padilla Rodríguez. Ella es una de las ganadoras de la beca Harry Truman y ha sido seleccionada por la revista Glamour como una de las 10 mejores mujeres universitarias de Estados Unidos. Ella conversó con La Voz de América y comparte su historia de cómo, sin tener dónde vivir y qué comer, encontró en el estudio su refugio y su herramienta para vencer la adversidad.
Sí he tenido unos tiempos en mi vida muy difícil. Cuando tenía 16 años sí estaba sin casa y fue muy, muy difícil seguir adelante y continuar con mis sueños. Y era difícil porque en un tiempo cuando no tenía dónde dormir, un lugar permanente, no tenía qué comer porque teníamos muchos problemas con el dinero. También al mismo tiempo tuve que estudiar para mis exámenes, tuve que estar en la escuela. Como todavía estaba en mis estudios sí fue muy, muy difícil. Pero en última instancia, lo que fue muy importante para mí es que tomé refugio en mis estudios, pero no fue hasta que entré a la universidad que yo fundé una organización y yo enseño niños latinos de bajos recursos, niños de riesgo social, y les enseño teatro improvisado.
Ivonne, ¿cómo era un día normal en tu vida cuando ibas a la escuela y no tenías o no sabías dónde ese mismo día tenías que pasar la noche?
Lo que pasaba es que en la mañana mi mamá me llevaba a la escuela porque sí teníamos un carro. Era un carro viejo, pero aunque sea trabajaba. Y en nuestro carro era donde teníamos muchas de nuestras cosas personal. Mi mamá me llevaba a la escuela y en la escuela yo intentaba no pensar de qué iba a pasar cuando salía de la escuela. Porque cuando salía de la escuela era cuando mi mamá me recogía en el carro y me decía dónde era que íbamos a dormir esa noche. Y lo bueno es que siempre encontramos alguien que nos dejaba quedar en el colchón o algo así. Pero fue un tiempo tan difícil porque cuando estaba en escuela siempre como que tenía miedo que no iba a tener un lugar seguro donde quedarme, un lugar con gente que conocía, porque a veces sí nos quedamos con gente que no conocíamos porque eran gente que nos dejaban quedar en su casa. Pero fue un tiempo difícil donde siempre esperaba a mi mamá después de que salía de mis programas de teatro después de la escuela, y en ese momento tenía que descubrir dónde me iba a quedar por la noche y qué iba a comer.
¿Y cómo así lograste seguir pensando y enfocada, sobre todo porque a un adolescente 16 años yendo a la escuela con una situación tan inestable, dónde fue que tú encontraste esa fuerza y ese foco para seguir estudiando y saber que pues en el estudio ibas a encontrar el éxito?
En realidad en ese momento mi motivación lo encontré en el escenario. Cuando yo actuaba y hacía diferentes personajes, yo pensaba en el escenario que yo podía tomar control de mi vida. Así ese fue el momento que yo descubrí ese hecho, que yo podía tener cualquier papel que yo quería. Y yo lo podía hacer en el escenario o afuera del escenario. En ese momento yo realicé que yo podía hacer más que la situación que yo tenía.
¿Cómo pudiste superar la falta de recursos económicos para poder continuar estudiando?
Lo bueno es que yo tenía el apoyo de mi mamá. Mi mamá es una mujer muy fuerte y mi mamá ha hecho muchos sacrificios para llegar a este país, porque mi mamá es una inmigrante de México, llegó de Guadalajara. Y yo como tomé fuerza de mi mamá, porque mi mamá es una mujer muy, muy fuerte. Para mí es un orgullo que yo puedo ser el ejemplo para otros jóvenes que tal vez ahorita en este momento son como yo era, que yo estaba perdiendo un poco de la fe, un poco de la esperanza. Y pues sí, para mí es algo que me hace muy, muy orgullosa. Y a esos estudiantes, a esos jóvenes, me gustaría decirles que hay oportunidades en el mundo, que hay muchas cosas que ellos pueden hacer aunque tienen problemas en la casa, ¿verdad? Que si cada puerta está cerrada, ellos pueden brincar por la ventana.
¿Consideras que no tener un estatus legal no debe ser un impedimento para seguir luchando por tus sueños?
Oh, sí, por supuesto. Hay tantos estudiantes, tantos jóvenes inmigrantes en este país que llegaron aquí sin información, que ellos no tenían documentos, que un día no podían ir a la escuela porque no tienen su seguro social. Y no, sí, no debe ser un impedimento.
¿En algún momento en esos años difíciles que pasaste te dieron ganas de decir hasta aquí nomás llegué, ya no puedo más?
Sí, en esos tiempos difíciles en mi vida sí habían tiempos que yo quería abandonar completamente mis estudios porque era tan difícil tener que ser independiente y ser una adulta en un tiempo muy temprano en mi vida y al mismo tiempo todavía estudiar y estudiar para mis exámenes y ir a la escuela. Entonces sí, pensaba abandonar mis estudios completamente, pero fue cuando realicé que eran mis estudios que me hacían mi vida mejor, que me quedé.
Has sido seleccionada entre las 10 mejores universitarias aquí en Estados Unidos y estás ahora visitando Washington precisamente para participar también de un evento en el Congreso. Sí. Cuéntame cómo estás trabajando esa otra faceta de tu vida como estudiante.
Recientemente fui nombrada como una de las 10 mejores mujeres universitarias del país por la revista Glamour. Y ellos reconocen a mujeres por sus habilidades de liderazgo, por sus los logros que han hecho. Y sí, ahorita estoy en Washington, D.C. porque voy a presentar mis investigaciones con el Centro Latino de la Universidad de Nevada, Reno, a miembros del Congreso. Y mis investigaciones específicamente son sobre el impacto que puede tener la reforma migratoria para familias latinos de los Estados Unidos que son de estatus mezclado, que son familias que tienen familiares que son indocumentados o también al mismo tiempo gente que sí tienen estatus legal.
¿Qué significa para ti la jueza Sonia Sotomayor y hasta dónde te gustaría llegar en tu carrera profesional?
Yo admiro mucho, mucho a la jueza Sonia Sotomayor, que es una jueza en la Corte Suprema, y la admiro mucho porque yo pienso que ella es una triunfadora en nuestra comunidad, que ella también miró sus propios obstáculos que ella también tuvo que superar, y de todos modos ella, a pesar de esos obstáculos, llegó a una oficina muy alta en nuestro país, que es una jueza y la primera jueza latina en la Corte Suprema. Y yo, en mi propia carrera, yo también quiero estudiar para ser abogada, quiero ser una defensora de la comunidad latina para pelear injusticias que miramos en nuestra comunidad específicamente, y un día sí me gustaría ser una jueza federal.
Queremos agradecer a Mitzi Macías en esa entrevista de La Voz de América con Ivonne Padilla, una universitaria notable. Y nos vamos ya cerrando esta edición de Estudio 45 con una canción que seguramente usted escuchará insistentemente durante el Mundial de Brasil 2014. Le corresponde a Aloe Black, The World is Ours, El Mundo es Nuestro. Gracias por su sintonía. Muy buenos días.
Looking at the endless star-filled sky.